La Mochila Viajera,
un espacio para migrantes y sus familias,
con testimonio de lo que vivimos y sentimos,
entrevistas,
información,
noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal.
Oyentes, gracias por estar en sintonía un jueves más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Veritas de Chinandega, Radio Universidad en Managua y Radio Romance en Jinotepe. Les saluda Maritza Vanegas Pavón, por aquí en controles nos acompaña Domingo Méndez y el día de hoy vamos a estar conversando un tema súper importante y que nos han estado solicitando vía WhatsApp nuestra audiencia, y es sobre la violencia hacia la mujer. Y no olvidemos que en estas últimas semanas también han habido estas tristes noticias, lamentablemente, sobre los femicidios que se están dando últimamente y que han pasado prácticamente las estadísticas, pero más allá también bien de estadística, hay que ver que las mujeres somos seres humanos. Entonces vamos a estar conversando con este tema con nuestras invitadas especiales, Ernestina Morán y Jessy Rentería. Ellas son de la Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega y van a estar compartiendo con nosotros valiosa información sobre este tema. Recuerden, estimados oyentes, nuestro número en cabina, el 2341-3076, y nuestro radio chat 8739-4174. Vamos a dejarles con esta canción para introducir con este tema, y es que es una canción con unas hermosas voces de Marta Gómez, de Martirio, de Andrea y Anat, que se unen para dedicar esta letra a todas las mujeres que con sus manos rezan, trabajan, tejen y sostienen la vida en todos los lugares del mundo. Les dejamos con Manos de Mujeres.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. Ay, 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 ay. Aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay.
pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribes una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan,
manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permisos de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
¡Sí! ¡Vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos!
¡Hagamos valer nuestros derechos!
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Gracias por estar en sintonía de La Mochila Viajera. El día de hoy tenemos como invitadas especiales a Ernestina Morán, psicóloga del Movimiento de Mujeres de Chinandega, e igualmente a Jessy Rentería, quien es abogada de esta misma asociación. Muy buenos días, bienvenidas, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Buenos días. Tengan todos la audiencia. El día de hoy, pues, sí, estamos el día de hoy aquí acompañándolos, ¿verdad?, para hablarles un poco sobre la violencia.
Gracias, Jessy, por acompañarnos, e igualmente a Ernestina por estar aquí. Bueno, el día de hoy, como ya decía Jessy, vamos a estar conversando un poco sobre el tema de la violencia. Y entonces, quisiera que empezáramos conceptualizando qué es violencia y un poco contextualizando esa violencia en Nicaragua.
La violencia es todo acto de agresión, ¿verdad? Que se ejerce tanto a mujeres, niños, adolescentes. Esto es a nivel de personal, ¿verdad? Además de que la violencia, sabemos de que es ejercida por un abuso de poder, venga de donde venga. Puede ser que sea una mujer también la que esté maltratando a un niño. pero aquí el mayor abusador de poder es el hombre, en este caso. Las mujeres muchas veces nos sometemos tanto a nuestras parejas que terminamos violentando muchas veces a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos violentando a nuestros hijos a través de nuestra pareja, porque nuestra pareja ejerce poder sobre nosotros, nos baja nuestra autoestima, y es ahí donde se viene afianzando este ciclo de violencia.
Ernestina consultaba también un poco sobre el contexto de la violencia en Nicaragua.
Las sombras del silencio.
Bueno, me gustaría abordar con respecto a ese tema. La verdad es que la situación que estamos viviendo desde el año pasado, después de abril 2018, ha sido bastante difícil. No nos gustaría meter el punto de vista que estamos abordando, que es la violencia. Con respecto a esto, los abusos que se han visto a raíz de esta situación, de este contexto sociopolítico, ha sido tremendo, tanto como para mujeres como para hombres, pero llevándolo al campo, pues, que le afecta a la mujer en sí, ha sido aún más difícil, ya que las instituciones que están de cara a atender los diversos tipos de casos, pues, que se presentan en contra de estas mujeres, están de cara a otras situaciones y no se les está atendiendo de la manera adecuada. Ya ellos aducen, pues, que porque hay una gran cantidad de casos que atender, pero desde que se dejó de ver estas diversas situaciones de violencia con el lente que se veía al principio, cuando la ley 779 estaba empezando, se prepararon las comisarías de la mujer, se preparó el personal adecuado para atender los diversos tipos de casos de violencia hacia la mujer. Luego se vino haciendo cambios en esta ley, mutilando la ley. Entonces esto vino desde entonces empeorando la situación de estas mujeres, y ahorita ya con el contexto vino a empeorar aún más la situación, ya porque como te digo, la institución que es encargada de, sin ánimos pues de atacar, pues, pero la institución encargada de llevar a cabo todas las investigaciones para que estos casos lleguen a perseguir, pues, un delito. Entonces, estas instituciones están de cara a otras situaciones hoy en día. Entonces, eso lo vuelve bastante problemático.
Efectivamente, Jessy. Yo sí quisiera que sí nos centráramos meramente también en la violencia hacia la mujer, principalmente porque ha sido un tema que han estado solicitando, dado a que últimamente las noticias son más de femicidio, más de violencia directa hacia la mujer. Entonces quisiera que nos comentaran cuáles son las diferentes realidades a las que nos estamos enfrentando las mujeres, especialmente desde la violencia.
Bueno, ustedes saben que la violencia abarca muchos conceptos, ya, en lo que se refiere a la violencia en sí hacia la mujer. No podemos dejar de hablar del tema de género, porque estamos acostumbradas, fuimos criadas en un sistema bajo un conjunto de roles, de normas, de deberes, de reglas, de prohibiciones que nos ha impuesto la misma sociedad, nuestras mismas familias. Entonces, esta situación nos ha vuelto vulnerables ante este monstruo que es la violencia. Nosotros estamos acostumbradas a un sistema de vida, nos educaron en un sistema en el cual algunos tipos de estas violencias lo hemos llegado a normalizar. Hemos llegado a sentir que esto es normal, que estas situaciones que vivimos a diario son normales.
Muchas veces también, como decía Jessy, hemos normalizado tanto la violencia que no nos permite ver que estamos quizás sufriendo algún tipo de violencia en las mujeres. Las mujeres no estamos identificando la violencia. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando hay mucha desinformación, ¿verdad? Las mujeres estamos permitiendo mucho más los abusos de poder. El hecho de que las mujeres, cuando se van informando, ellas conocen sus derechos, saben hasta dónde pueden actuar y pierden un poco el temor, para ir a interponer alguna denuncia. Pero muchas veces, como decía Jessy, al ir a interponer una denuncia, muchas veces hay caso omiso a esta denuncia. Esto permite que el hombre, cuando se entera de que una mujer interpuso esa denuncia, esa mujer regresa a su casa. Y cuando regresa a su casa, esta mujer, pues el agresor está ahí y vuelven las amenazas, vuelve toda aquella agresividad contra ella. Entonces es cuando muchas veces se dan los femicidios. Y los femicidios, como hemos visto en este semestre o lo que va del año, ha crecido enormemente, porque ya tenemos 44 femicidios en lo que va del año, incluyendo una niña de un año, ¿verdad? Y sabemos que esta niña fue golpeada y de esa forma pues la mató el padrastro. Entonces, ¿cómo ha venido creciendo este grado de machismo que tienen los hombres, ¿verdad? Y esto es un ciclo de violencia, porque muchas veces los niños están viendo estos femicidios. Los niños están viendo y van creciendo. Los niños van creciendo y van también aprendiendo este mismo patrón de conducta. Entonces, ahí se radica un poco más.
Ernestina, ahorita que tocaste el tema meramente de los femicidios y de las diferentes violencias, también el temor que a veces tenemos como mujeres de denunciar, viéndolo desde la psicología, por así decirlo, ¿por qué muchas mujeres nos detenemos muchas veces a no contar que estamos siendo maltratadas o que estamos siendo abusadas? ¿Qué nos puedes decir para que tomemos ese valor o esa fuerza? ¿O en qué radica también? A ver, tiene mucho que ver si yo he venido sufriendo violencia desde niña. Entonces, es como eso de que no, nunca me han hecho caso o han hecho algo por mí. O sea, ¿tiene mucho que ver eso para no hablar en una edad joven o adulta para poder contarlo y decir alto, hasta aquí no más, ya no puedo seguir siendo violentada?
Sí, desde el punto de vista psicológico, sí, porque esta niña o los niños en sí, varones y mujeres, no importa el sexo, cuando están viviendo o están creciendo en un hogar que se está viviendo violencia, ellos están observando esta violencia. En el caso de la mujer o de la niña, ella está viendo de que la mamá siempre está callando, le está diciendo: niña, aquí no pasó nada, lo que viste solamente fue un juego y aquí esto va a cambiar. Entonces la niña calla y no dice nada. En cambio el varoncito calla, no dice nada, observa nada más. La mujer está más dada a hablar, a estar llorando. En este caso, pues, la niña va creciendo así, el callar, el no hablar, no digas nada. Si te preguntan si la ven golpeada, decirle que me golpeé en la puerta de la salida de la casa, entonces no digas nada. Entonces esta niña va creciendo y callando. Luego ella forma su hogar o tiene su novio, incluso hasta en el noviazgo, esta niña va a permitir de que el novio la esté aislando quizás de sus amigos, de sus amistades, porque ella le está diciendo: no me gusta verte con este muchacho, o le registra su celular, le revisa su celular, y es una forma de estarle aislando de sus amistades. Entonces ella siempre va callando, se va sometiendo, se va haciendo sumisa a este muchacho, a este joven. Luego pues cambia de pareja o llegan a obtener un hogar y empieza
el patrón de conducta, sigue
y el patrón de conducta continúa. Entonces esta muchacha sigue callando, no calla, y si claro, la somete tanto, le baja tanto su autoestima, que ella llega a creer que no vale nada, que no sirve para nada. Si le permitió estudiar, o esta muchacha se casó con él ya siendo una profesional, el hombre no le permite trabajar. Y cuando no le permite trabajar, esta mujer se desvalora ella misma. O sea, una vez obtenida su, ya con su baja autoestima, ella misma se desvalora, porque le hace ver que es un ser y que no vale nada. Entonces, él sí, él se profesionaliza, o quizás a veces no son ni profesionales, pero ejercen tanto poder que no pueden ver de que la mujer lo supere a ellos. Entonces, el ciclo de violencia sigue y les permite tener un gran temor hacia ellos, que le es difícil ir a interponer una denuncia.
Ernestina, partiendo de esto que ya nos compartían, de violencia que se vive tristemente, a veces desde pequeña, ¿qué tipo de mecanismos o cómo podemos reaccionar para ir evitando o autocuidándonos y defendernos de estas diferentes violencias que estamos viviendo?
Bueno, diría yo que primeramente saber más sobre el tema, acercarnos más acercarnos más a estas organizaciones, porque sí hay organizaciones que nos apoyan. Nosotros somos una de ellas. En el Viejo existen, a nivel del Viejo existen organizaciones también como APADEIN. Aquí el Movimiento de Mujeres, está hay varios pues que apoyan a la mujer, abocarnos, informarnos. Informarnos también nosotros mismas, comprometernos. No, es una situación muy difícil porque no podemos decir en este tipo de problemas, cuando es una, como te diría, como algo, una conducta aprendida. Si vos venís arrastrando esto desde tu infancia, como lo decía Ernestina, es muy difícil que vos digas: tengo un problema, me están violentando. Naces, creces en ese círculo de violencia, ves a tu familia que lo vive con naturalidad. Papá golpeó a mamá, papá gritó a mamá, papá le prohibió a mamá y mamá fue otorcando. ¿Por qué? Porque también ella vivió eso con sus padres. Ya, son situaciones aprendidas que tenemos que aprender a desaprender. Entonces, es una situación muy difícil. Es ahí nosotros que tratamos con mujeres con este tipo de problemas. Es ahí donde nosotros vemos cómo estas mujeres deciden hoy denunciar. Dice: me harté, me voy y lo voy a denunciar. Y esta mujer, es posible que ya con una denuncia hecha, con un proceso andando, digan: no, voy a desistir. Tengo miedo, tengo razones, inventamos las razones, creemos que son razones de peso, de suficiente peso, como para decir: no, no voy a seguir adelante. Como por ejemplo: ¿quién me va a ayudar con mis hijos? ¿De qué me sirve tenerlo en la cárcel? ¿Será que yo tuve la culpa? ¿Será que yo hice algo mal? ¿Será que esto es un buen ejemplo para mis hijas que vienen creciendo? ¿Será que yo estoy mal? Entonces la mujer tiene que llevar un proceso en el que todas y todos debemos de apoyar. Este es un problema no solamente de una parte de la sociedad, este es un problema de la sociedad. Todos debemos de estar comprometidos a apoyar en esta situación, porque esto afecta a la familia, afecta a la sociedad y nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque es la mujer es una de las bases principales de la sociedad, de la familia. Y si está afectada a ella, era lo que decía Connie, si los hijos crecen en un ambiente hostil y de violencia, eso se va a aprender y se va a transmitir de generación en generación si no se corta. Entonces, es una situación muy difícil, que no hay una cartilla o un libro en el que lo podamos aprender. Tenemos que caminar poquito a poco, paso a paso, y todos cooperando.
Algo más que tendría que ver con la violencia también es que la violencia o la violencia no se nace
siendo violento.
Siendo violento, sino de que se aprende, ¿verdad? Se aprende en el transcurso de la vida. Y otra cosa, no solamente la violencia la viven las mujeres de bajos recursos, también la viven las mujeres de adineradas, las mujeres con altos recursos económicos, y son las que más viven, pero son las que más callan por el que dirán, por los apellidos de renombre. Entonces, estas mujeres son las mayormente violentadas porque ellas no tienen salida, muchas veces hasta las mantienen encerradas, todos le llevan a su casa y si sale, pues solo salen con su agresor. Entonces son las que más sufren. Y en el caso de las mujeres, que decíamos las más vulnerables, estas mujeres todavía se atreven un poco más a denunciar la violencia. Nosotros muchas veces trabajamos en las comunidades, y en las comunidades miramos nosotros cuántas jóvenes muchas veces se van a temprana edad con hombres que ni siquiera lo quieren, simplemente porque en su casa están viviendo demasiada violencia ejercida por el papá, y muchas veces están siendo abusadas también sexualmente. Entonces, lo primero que hacen estas mujeres es irse con alguien que ni siquiera le tienen amor o cariño, y entonces se van con este hombre, y este hombre empieza nuevamente a ejercer violencia contra ella, creyendo ella que yéndose con este hombre iban a tener una mejor vida, y fueron a caer quizás a la peor.
Efectivamente, hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos de esto último que nos mencionabas, y es también cómo nosotros huimos de la violencia, pero volvemos a caer en este mismo ciclo. Y tiene mucho que ver también con esto de no informarnos, de no buscar ayuda, de no asistir a estas asociaciones, a estos movimientos que están en sí para empoderarnos y para protegernos. Muchísimas gracias por toda esta información que nos han brindado hasta ahorita Ernestina y Jessy. Nos vamos a ir con Rosalén, quien nos interpreta esta canción titulada La Puerta Violeta. Es un himno contra la violencia machista y un homenaje a aquellas mujeres permanecen presentes e inspiran la lucha de hoy.
Mi patria, viva donde viva.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Marchita, agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 14 años, jamás volvió, como si está viva. Ya no me acuerdo cómo era ella. Mi abuela me crió, ella me cuidó.
Mi papá se fue a El Salvador a trabajar, luego mi hermana creció y decidió irse también. Estuvo presa 8 años. Mi mamá nos dejó cuando yo tenía 2 años, ni me acuerdo de ella. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi mamá se fue a Costa Rica hace 13 años. Solo nos llamó una vez y jamás volvió a dar señales de vida. A mí me crió mi abuela, ella me cuidó.
Mi abuela me enseñó a gatear.
Chinandega es el departamento con mayor índice de madres migrantes en Nicaragua. Cuando migran, sus hijos quedan al cuidado de las abuelas, aumentando los riesgos, afectando la calidad de vida y salud emocional de niños, niñas y adolescentes.
Los hijos no entienden tus razones, solo sentirán tu ausencia.
Me dicen clandestino por no llevar papel.
Si has migrado o estás pensando hacerlo y necesitas información, acércate a las oficinas del Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua. Estamos en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja.
Y en Chinandega, del Palí 4 al Sur, o bien llámanos al 2278-3923, extensión 1039 y 1181. También podés escribirnos al WhatsApp 8739-4174.
Desde los 15 años soy el extranjero, no soy de aquí ni soy de allá.
Cuando viajes, recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
No brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
Regreso en su programa La Mochila Viajera, recordándoles nuestro número en cabina, el 2341-3076 o bien mandar su mensajito al radio chat 87394174. Seguimos conversando con Ernestina y Jessy del Movimiento de Mujeres de Chinandega, quienes nos están compartiendo esta temática sobre violación y también nos están dando valiosa información para que nosotras como mujeres vayamos informándonos y también viendo qué mecanismo, qué cosas podemos hacer para defendernos e informarnos sobre este tema. Ernestina y Jessy, ¿cuántos tipos de violencia o qué tipos de violencia existen?
Bueno, existen muchos tipos de violencia. Violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres en general, que esto podría abarcar la violencia física, la violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia económica. Es un sinnúmero de tipos de violencia pues que abarca este tema de violencia hacia las mujeres. Hay una que algunas que no conocemos, como por ejemplo la económica, la patrimonial. Podríamos decir que solo hemos escuchado, de las que más escuchamos hablar es de la física, de la sexual, de la psicológica, pero no, existe otra gama de tipos de violencia que están viviendo las mujeres y la estamos invisibilizando. No le ponemos atención ni sabemos de su existencia, como es el caso de los famosos el acoso callejero o la violencia obstétrica también, que muchas mujeres la sufren y la vemos con naturalidad. Ya.
Efectivamente, y hablando de acoso callejero, esa era una de las siguientes preguntas, y es que estamos invisibilizando tanto y lo estamos normalizando, que decimos, no, eso es normal, no, o una exagerada, eso no fue acoso, o te estás pasando de la raya, o sea, nos ven como locas cuando reclamamos o cuando ponemos un alto en la calle, principalmente cuando estamos siendo acosadas directamente, cuando hay testigos y tampoco hacen nada para ayudarnos. Entonces, Ernestina o Jessy, ¿cómo podemos conceptualizar o a qué le podemos llamar acoso callejero y cómo nosotras las mujeres en Nicaragua lo estamos viviendo? ¿Cómo podemos visibilizarlo y muchas veces hasta detenerlo?
Mira, es una situación muy difícil. Cuando salió de moda, por así decirlo, la ley 779, esta ley lo contempla, lo sigue contemplando, el acoso callejero. Pero lo que sucede es que, como la ley no se está cumpliendo a cabalidad, entonces lo hemos dejado así, porque hubo una gran campaña contra el acoso callejero, si no mal recuerdan. Estas situaciones han sido, sigue siendo preocupante, porque vos me preguntas, ¿cómo podemos diferenciar estas situaciones? Y nos volvemos, o nos preguntamos a sí misma, o el resto nos dice que estamos siendo exageradas, así como lo has dicho. Pero la verdad es que hay que aprenderlo a diferenciar. El acoso callejero podría decirse que cuando un hombre, hay que ver la manera en que te mira, la manera en que te roza, porque a veces hay hombres que son atrevidos, quizás van en una camioneta, en un vehículo, en una moto, te pasan tocando, en los buses se dan muchas de estas situaciones que te van rozando según accidentalmente, pero no ya. Entonces esto es acoso callejero, cuando te gritan cualquier clase de obscenidades que vos no tenés por qué. Evidentemente que la mujer vaya desnuda, si así lo quiere, o con una falda corta, un short corto, enseñando, ya, que no todas las mujeres lo hacen, pero sí hay mujeres que les gusta, ya, pero yo tengo que respetar eso, ya.
Efectivamente, Jessy, y referente a esto también, decía, este acoso callejero está planteado en la ley 779, sin embargo, no hemos visto así como después de aquella campaña de que la ley 779, las mujeres van a bajar los femicidios, va a bajar la violencia, ahora últimamente no hemos visto que esto se menciona o que esto se trata de defender desde las instituciones públicas, por así llamarlo. Si están estos movimientos de mujeres y diferentes asociaciones que siempre están dispuestas a colaborar y que también un poco están cohibidos dado a toda la situación que ha venido desde abril 2018. Eso es importantísimo mencionarlo, claro. También no podemos callar aquello que realmente se está viendo y están viviendo principalmente las organizaciones de la sociedad civil. Si un hombre me acosa, si es un tipo de violencia, el acoso callejero, le podemos llamar, y también si este hombre acosador es un indicio de que sea un hombre violento en su hogar, que sea alguien que está también abusando sexualmente de alguien en su hogar, en los diferentes lugares donde él se mueve o se mantiene.
Bueno, ya hablando de los perfiles agresores, pues la verdad es que en este aspecto me gustaría que Connie lo tratara, solo voy a hacer un comentario, porque como veo la parte legal nada más, pero sí, una mujer se siente acosada por un individuo, porque no es lo mismo que pases por una calle y veas a un completo desconocido, te enamores, te diga algún piropo, qué sé yo, sin ninguna malicia, a que te diga cosas obscenas o trate de tocarte o trate de rozarte, y respetando tu ya. Entonces vos sí podés ir, y si lo recordemos que para realizar una denuncia nosotros tenemos que tener datos de esa persona, o sea, no puedes ir a denunciar a un desconocido porque tampoco vas a hacer nada. Pero si vos tenés, si pasás por una calle donde constantemente tenés un vecino que te dice a diario cosas inadecuadas, entonces vos podés irlo a denunciar, ¿ya? Entonces, en cuanto al perfil de los agresores, no sé si esa persona, pues si tiene una... Si me dice cosas tan obscenas, es posible que esta persona tenga una mente retorcida, pues. Una mente que... Hay hombres que ven a diario pornografía y se imaginan cosas. Entonces, ya eso sería ahondar más, pues, en la situación, en la parte psicológica de los hombres. Entonces, no tienen, en cuanto al perfil del agresor, no tienen rasgo físico o un comportamiento en especial que los identifique. Tampoco son enfermos mentales. Suelen ser personas de valores tradicionales, o sea que vos no puedes identificar, él es un agresor. Es un agresor. Entonces, es normal, vos aparentemente lo ves normal, con fuerza, con poder, con éxito, es decir, vos ves a la persona normal. O puede ser también sensible, cariñoso, dócil. No hay un estereotipo, pues, de agresor. No se lo puede ver en el físico, tenés que estudiarlo. ¿Ya?
Bien. Podría decirse que un 80%, sí, son personas que en su hogar están siendo, puede ser que ellos estén siendo abusados, o estos pueden ser abusadores. Pero es que volvemos a lo mismo, desde el ciclo de violencia que este niño, o en el ambiente que él se desarrolló también, fue siendo, y muchas veces los papás se ponen a ver pornografía delante de los niños, y niñas también, porque también lo hacen cuando abusan hasta de su propia hija, estos hombres, les exigen a los hijos que vean pornografía. Uno, para que el niño se haga hombre y que no permita que en el futuro vaya a ser un gay. Y en las niñas, cuando están abusando de ellas, le permiten ver pornografía. Entonces, estos niños van creciendo con ese patrón, que cuando miran a una mujer, se vuelven mujeres. Entonces, ellos se imaginan a esta mujer tal y como vieron en las imágenes. Lo hacen por eso en los buses, como decía Jessy. En los buses muchas veces hasta se van sacando el pene en la silla, y no importa quién lo vea, más aún si miran a alguna joven ahí sentada, y no, para ellos no pasa nada, todo normal.
para ellos es normal.
Entonces, esta conducta de estos hombres hace que ellos se vuelvan también abusadores sexuales y que ellos lo ejerzan muchas veces hasta con las hermanas. Yo he atendido casos, por ejemplo, de que son los hermanos los que están abusando de las hermanas y las están obligando a ver pornografía. Y ellas crecen hasta la etapa de la adolescencia y continúan igual con los hermanos. Entonces, estas son las personas que en el futuro son estos acosadores callejeros.
Estimadas, sabemos que la situación del país no es normal, que estamos viviendo diferentes tipos de violencias, principalmente las mujeres, a como ustedes lo han mencionado y lo han constatado desde su organización. De hecho, Ernestina mencionaba algo importante al inicio del programa, y es que en lo que vaya del 2019 hay 44 casos de femicidios, a diferencia del 2018 y el 2017 que hubieron 57 y 51, ¿verdad? O sea, en realidad ha subido un montón. Entonces, yo quisiera que también nos dijeran cómo hacer o dónde interponer una denuncia por violencia, dónde buscar ayuda. Sabemos que sí, que siempre las organizaciones que trabajan con las mujeres están dispuestas, pero ¿dónde buscar ese tipo de ayuda? O si ustedes como organizaciones les brindan ese acompañamiento a las mujeres.
Bueno, nosotros estamos trabajando mujeres víctimas de violencia en un proyecto desde el año 2017. Que se está viendo en consorcio con APADEIN y el Movimiento de Mujeres, donde brindamos atención tanto psicológica como legal, asesoría legal y acompañamiento. Ya que la mujer en estos casos, es decir, es más conveniente, yo siempre lo he dicho, es más conveniente que acudan primeramente a nosotros y posteriormente se realice una denuncia. Ya que por los problemas que ya sabemos, las instituciones a quienes les corresponde realizar estos procesos están de cara a otras situaciones. Sí los atienden, no digo que no los atienden, pero muchas veces no atiende el personal adecuado o preparado para este diverso tipo de casos, pues, de violencia que vive la mujer, porque este tipo de casos es otra cosa en la que estamos en pañales. No vemos la situación con pinzas. Por ejemplo, una mujer que está viviendo una situación de violencia no puede ser revictimizada. La revictimización se realiza en estas instituciones. Y no se debe de dar, porque la revictimización daña a la mujer, daña, quieran o no, a la mujer. Entonces nosotros le brindamos ese apoyo, esa ayuda, ese acompañamiento para que en estas instituciones se realice el trabajo a como debe de ser, pues que por lo menos vean a la mujer que está acompañada por alguien que sabe, porque en muchas situaciones se realiza la denuncia y la mujer viene y dice, hasta la persuaden, tratan de persuadir a la mujer para que ella o no realice la denuncia o llegue a un acuerdo con la persona que la agredió, o situaciones pues que hacen que la mujer se aburra y se vaya y continúe en el mismo ciclo de violencia. La verdad es que yo soy una de las personas que piensa que un ciclo de violencia no necesariamente tiene que ver con una denuncia. Podría ser lo más adecuado, pero pienso que este ciclo pueden terminarlo también con dejar a esta persona. Si ellas están de acuerdo en no denunciarla, pues que se les respete esa decisión. Pero ya es un logro si esta mujer dejó a este varón. Ya, tratándose después de la violencia entre pareja. Alejarte de esa persona. ¿ya? Hay otros casos, pues, que la mujer decide alejarse, pero el hombre insiste. Entonces, es ahí donde se puede realizar una denuncia, porque ella no quiere nada con esta persona.
¿Ya? Y hay un tipo de forzar a esta persona para que regrese. Entonces, es necesario un alejamiento total. Correcto. Hasta con las autoridades. Correcto. Para que no siga.
Ella denuncia la situación y se sigue el proceso. Vos preguntabas al principio cuál es la vía, pues, de acceso a la justicia, por así llamarlo. Sí, se realiza la denuncia en el que alguien te golpee o te esté dando algún tipo de violencia psicológica. Entonces vos venís, decidís denunciarlo en la comisaría de la mujer, lo más adecuado. Estas personas te remiten a medicina legal, a que te realicen tu valoración tanto psicológica como física, si lo amerita. Dependiendo del resultado de esa valoración, se procede, pues, a realizar un proceso.
Efectivamente, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con este último tema musical, Ni Una Menos, de Chocolate Remix. Es como un tema que hace un desgarrador alegato contra la violencia de género y contra los femicidios. Cuando regresemos, como ya estamos en lo último del programa, quisiera que nos regalaras algunas recomendaciones para lograr ir saliendo de este ciclo de violencia. Nos vamos entonces con Ni Una Menos.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
Y entonces, Misael, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos, mujer?
Aquí bien, ando tramitando mis papeles, voy a buscar vida a otro país.
¿Y tus niños con quién los dejas?
Ah, con mi mami, ella me los va a cuidar.
¿Ya sabes cuáles son tus derechos?
Pues no, yo solo sé que voy a trabajar.
Ve, Ana, tus derechos viajan con vos. Si tenés problema en otro país, puedes buscar ayuda en el consulado de Nicaragua en ese país o en las oficinas del Servicio Jesuita para Migrantes.
Este es un mensaje de adolescentes, jóvenes y líderes comunitarios del barrio René Cisneros.
Última parte de su programa La Mochila Viajera, el día de hoy conversando con Ernestina y Jessy de la Asociación Movimiento de Mujeres de este departamento de Chinandega, y quienes nos han estado contando a lo largo del programa sobre este tema de la violencia. Bueno, ya casi para terminar prácticamente, porque luego viene otro programa, quisiera que nos dijeran qué podemos hacer como para ir dando solución a este tema desde cada espacio donde nos encontramos.
Bien. Bueno, una de las soluciones que nosotros les pudiéramos brindar es que en este caso busquen ayuda profesional. Si están viviendo violencia, que sepan y que ellas tienen que reconocer que ellas no están solas, que ellas tienen lugares o centros alternativos donde ellas pueden llegar a buscar esa ayuda psicológica, a que se les brinde un acompañamiento jurídico o una asesoría jurídica, si así ellos lo ameritan. En el caso, saber de que también están las redes de apoyo, que entre estas redes de apoyo puede ser que esté algún familiar en quien ellas confíen y puedan contarle el problema que ellas tienen para que puedan ayudarse un poco o salir un poco. Tal vez no salir de la violencia, pero por lo menos descargan un poco el problema que ellas están presentando y así ellas crean mejores ideas o cómo hacer para ir saliendo de la violencia. La otra cosa que ellas pudieran hacer es ahora mucho, o sea, la mayoría de las mujeres o todas las personas tenemos un celular y se pueden meter en las redes sociales. Muchas veces en las redes sociales encuentran artículos donde ellas pueden buscar cómo ayudar a la mujer que sufre violencia intrafamiliar o la mujer que está callando la violencia. Hay artículos, muchos artículos en los que ellas pueden investigar desde su hogar y leer y así también ellas conocer o informarse de la violencia que están viviendo, identificar los tipos de violencia que ellas están viviendo.
Desde nuestra experiencia en el acompañamiento también de mujeres y migrantes, hemos visto y hemos conocido muchos casos de violencia. Ustedes saben que en la ruta migratoria también esto no es ajeno. Entonces quisiera que nos dieran algunas recomendaciones, algún mensaje para todas las mujeres, para que podamos autocuidarnos, tomar esa fuerza, esa valentía para denunciar y principalmente también para todas estas mujeres que están pensando migrar, viajar hacia otro país.
Bueno, quizás pues también sabemos de que hay muchos tratantes ahora, más ahora que está el fenómeno de que están saliendo mares de gente, de mujeres fuera del país, a España, Panamá, Costa Rica, y muchas veces hay muchos tratantes que les están diciendo a las mujeres, vámonos, allá vas a encontrar trabajo, no pagues ni un peso, nosotros te vamos a dar todo, y ellas, aunque sean adultas, ahora no solamente las adolescentes y jóvenes, la misma necesidad que estamos viviendo en este país nos hace creer en estas personas y viajamos de esa manera fuera del país. Pero sabemos que ya luego, estando ahí en el otro país, es otra cosa. Comienzan a cobrarte todo el dinero que según ellos te pusieron o te dieron para pasar al otro país, aún dejando ellos sus hijos acá, sus hijos, y quienes estos hijos quedan con las abuelas, con las tías, y no saben cómo también van a estar estos niños ahí, si estos niños realmente quedaron en buenas condiciones. Pero la misma necesidad, como te digo, hace de que estas mujeres no cuenten con ningún peso, alguien las convenció y se fueron. Y allá, pues, al otro lado es otra cosa, y también es por la misma falta de información. La información muchas veces caemos.
Informarse, más que todo, mi recomendación es informarse de esos temas con las asociaciones o las instituciones que tienen información sobre estos temas y buscar apoyo, más que todo, buscar apoyo, buscar consejos y...
Para adelante, ¿verdad? Con fuerza y valentía, denunciando todo tipo de acoso, de violencia, desde donde venga.
Así es.
Muchísimas gracias, Jessy y Ernestina, por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Quisiéramos decir mucho más, pero el tiempo se nos ha agotado. Y gracias también a la Asociación del Movimiento de Mujeres de Chinandega por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, estimados oyentes, por siempre estar en sintonía todos los jueves a las 10 de la mañana de su programa La Mochila Viajera. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón y en controles Domingo Méndez. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana.
de Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios.
Entrevistas.
Información.
Noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy de allá.